Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 28 de marzo con Javier García de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que acaba de concluir el pleno celebrado en el Parlamento catalán, el último punto del día ha sido la comparecencia del defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, que ha presentado un informe en el que considera excesiva la prisión para los diputados encarcelados. Un texto que los partidos constitucionalistas, salvo los comunes, han calificado de sesgado y parcial. En Escocia, la exconsejera fugada Clara Ponsatí ha quedado en libertad bajo medidas cautelares tras entregarse en una comisaría policial de Edimburgo. Ponsatí ha lanzado una campaña de crowdfunding para sufragar los gastos de su defensa. Pedía al comienzo algo más de 40.000 euros, pero ha elevado esa cantidad progresivamente hasta llegar a los 200.000. A esta hora le han donado cerca de 180.000. Por eso daba las gracias en un vídeo difundido por su abogado en Twitter.
Estoy profundamente agradecida a la gente de Escocia, a los británicos y a todos los catalanes que me apoyan y que apoyan a los políticos catalanes presos.
También en Cataluña, la Policía Nacional ha desarticulado hoy una red dedicada a la compra-venta de obras de alto valor histórico robadas por los terroristas del Daesh. Hay dos detenidos, ambos de nacionalidad española. Tiene más detalles Juan Fernando Baño.
Lideraban una red con base en Cataluña y ramificaciones internacionales. Es la primera vez que se detiene a quienes trafican con obras de arte robadas por los terroristas de Estado Islámico en países en conflicto. Los dos detenidos lo han sido en Barcelona. Uno de ellos, un experto en arte antiguo que incluso concedía entrevistas en medios de comunicación o participaba en foros académicos para denunciar la destrucción de las obras de arte por el yihadismo radical. La policía ha practicado 5 registros, uno de ellos en una nave en Argentona, donde había almacenadas numerosas obras expoliadas en Libia, de origen cirenaico y tripolitano, 7 mosaicos, sarcófagos, piezas de origen egipcio. La investigación comenzó en 2016 tras detectar algunas irregularidades en los expedientes de obras importadas a España e incluso facturas falsas sobre esas compras. Finalmente, se pudo confirmar su procedencia, aunque las camuflaban como objetos sin valor o haciéndolas llegar a nuestro país a través de terceros países. Las vendían en galerías que regentan en Barcelona.
Y antes de la ronda de corresponsales COPE, es hora de mirar a las carreteras españolas. Este miércoles ha iniciado la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid seguimos con dificultades en las salidas. En la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero. En Barcelona, en la A2, un alcance en San Andreu de la Barca genera 7 kilómetros de retenciones en dirección a Lleida. Además, tráfico muy intenso en las rondas B10 y B20 en ambas direcciones. En Lleida se encuentra interrumpida la Nacional 260 en Bellver de Cerdaña. En Valladolid, en la 62, atención, porque un alcance provoca 8 kilómetros de congestión entre Jeria y Simancas en sentido creciente. En Valencia, otro accidente en la V31 en Silla complica la entrada a la capital del Turia. En Jaén, en la A4, una colisión en Carboneros genera 5 kilómetros de retenciones en dirección a Sevilla. Y ya por último, en Toledo, tráfico lento en la A5, en Santa Cruz del Retamar en ambos sentidos y en la A42 en Yuncos hacia la capital toledana.
Además, Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a cerca de 250 personas de hasta 8 pateras que han sido localizadas en distintos puntos del mar de Alborán.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha presidido el homenaje nacional al coronel Arnaud Beltrame, el gendarme que el viernes pasado dio la vida por salvar a una mujer que mantenía al terrorista como rehén y que hoy es presentado como un héroe en Francia. Emmanuel Macron ha puesto de relieve su vida de servicio, al igual que todos aquellos hombres, ha dicho, de la historia que de Francia, que un día decidieron que su país solo sobreviviría con el precio de su vida y que valía la pena. El presidente francés ha alertado que queda por delante un largo combate contra la hidra islamista, el islamismo subterráneo que se propaga por las redes y que corrompe lo cotidiano. Por otro lado, ahora, en estos momentos, miles de personas participan en las calles de París en una marcha blanca contra el antisemitismo tras el asesinato el viernes de una anciana judía. El Consejo Representativo de las Instituciones Judías había dicho en un primer momento que no quería la presencia de los representantes de extrema izquierda ni de extrema derecha, pero ante las fuertes críticas han cedido. Le Pen y Mélenchon estaban desfilando hasta hace poco, pero han tenido que abandonar el cortejo porque estaban siendo objeto de insultos.
Roma, Eva Fernández.
El líder de la Liga Norte, al frente también de la coalición de derechas que ganó las elecciones generales, Matteo Salvini, asegura que quiere tener pronto el poder para aumentar los controles fronterizos y las expulsiones de los inmigrantes ilegales que lleguen a Italia. Salvini ya ha mantenido en numerosas ocasiones un discurso duro contra la inmigración, a la que califica de invasión. Declaraciones que coinciden el día en el que la policía italiana ha detenido en Turín a un marroquí de 23 años, acusado de colaborar con el Estado Islámico y que estaba recopilando información sobre ataques con cuchillos o camiones. Concluimos con cultura, porque una de las residencias de la Casa Real de Saboya en Turín acoge una exposición formada por 212 obras que acaban de ser restauradas y que se conservan habitualmente en museos y pinacotecas de toda Italia. Casi 40 siglos de historia entre pinturas, esculturas y artículos decorativos.
Washington, Juan Fierro.
El abogado de la actriz pornográfica Stormy Daniels ha presentado hoy una demanda ante un tribunal de California en la que solicita interrogar bajo juramento por no más de 2 horas al presidente Trump y a uno de sus abogados por el pago de $130,000 a su defendida para que no difundiera su relación en 2006 con el actual presidente. Si el juez accede a esta petición, Trump sería el segundo presidente, tras Bill Clinton en 1998, en declarar en una demanda civil. El presidente Trump reaccionaba con optimismo a la reunión secreta entre el presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un. En un tuit, el presidente afirmaba que había recibido una llamada del presidente chino para informarle de su reunión con el líder norcoreano, que esta había ido bien y que este último espera su reunión con el presidente estadounidense, en principio prevista para el próximo mes de mayo. Trump afirmaba también que, mientras tanto, las sanciones seguirían aplicándose contra el régimen de Pyongyang. Y el ayuntamiento de la ciudad de Atlanta lleva 5 días con sus servicios informáticos bajo mínimos tras un ataque de piratas informáticos que piden un rescate de $51,000 para liberar los ordenadores del municipio. Los funcionarios han tenido que volver a coger papel y lápiz para rellenar impresos o redactar informes, aunque los servicios de emergencia no se han visto afectados.
Y terminamos en Rabat, Marruecos. Beatriz Mesa.
Hoy es noticia que Marruecos prepara un nuevo proceso de regularización masiva de inmigrantes que beneficiaría en principio a más de 20.000 personas. Se trata de la segunda operación de papeles para todos, después de la que se inició en 2014, en la que se legalizó a 23.096 indocumentados, la mayoría de ellos de diferentes nacionalidades del África Occidental. El Consejo Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, que se ocupa de la gestión de los papeles, priorizará sobre las mujeres, los niños, los menores no acompañados o extranjeros con trabajo que carecen de un contrato y los cónyuges de los marroquíes. Una nota cultural también en esta jornada de hoy para aquellos que puedan estar estos días de vacaciones de Semana Santa en Rabat, en la capital marroquí. El Museo Nacional de Mohamed VI de Arte Contemporáneo ha inaugurado medio centenar de obras de Ahmed Cherkaoui. Es uno de los pintores más importantes de la modernidad marroquí, fallecido en 1967. Se considera que uno de los grandes motivos que recorren toda su obra es la representación de los signos de la cultura bereber presentes en las alfombras, en la alfarería o en los muros de las alcazabas.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
La visita del dictador norcoreano Kim Jong-un a Pekín era cuestión de tiempo. Es China quien marca la pauta y quien utiliza, según los intereses de cada momento, a su marioneta para desgastar a Estados Unidos y a sus aliados de la región, Corea del Sur y Japón, y evitar la reunificación de la península coreana. Si bien en los últimos tiempos Kim había osado actuar con cierta autonomía en su carrera nuclear y con sus pruebas de misiles, era obligado que el nuevo emperador chino Xi Jinping marcara de nuevo la pauta pública y privada de cara a 2 previsiones importantes. En abril, la cumbre entre los máximos dirigentes de las dos Coreas, y en mayo, más o menos, está pendiente de fijar la cumbre de Kim con el presidente Donald Trump. Por supuesto, la visita a Pekín se ha realizado bajo un secreto total y solo fue confirmada cuando el tren blindado que trasladó al dictador norcoreano había regresado. ¿Quién sabe si hubiera podido volver de su primer viaje al exterior del país de haberse sabido antes?
Han pasado las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, a esta hora repasamos las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
El dolor de espalda ya es una epidemia global, así se considera. Es un problema al que muchas veces le restamos importancia.
Sí, es cierto. Hay que tener en cuenta que cerca de 540 millones de personas en todo el mundo han tenido que pedirse al menos un día de baja laboral por culpa del dolor de espalda, sobre todo el dolor de la parte baja de la espalda, el dolor lumbar. En España, el 18,6% de los españoles padece dolor de espalda crónico, según un estudio que acaba de salir de la Sociedad Española de Reumatología. Y 8 de cada 10 padecemos dolor de espalda en algún momento de nuestra vida. Bueno, esto ha llevado a una revista de médica muy importante, a The Lancet, a publicar 3 artículos, nada más y nada menos, en su último número, dedicados a esta patología, al dolor de espalda, con investigaciones hechas desde Australia, a Suecia, Brasil, Sudáfrica, Alemania, Países Bajos, un montón de países, en los que se demuestra que es lo más sorprendente, que el dolor de espalda no solamente está creciendo en todo el mundo, sino interpretado y maltratado también, que los costes de los tratamientos contra el dolor lumbar son muy elevados, que muchas veces se diagnostica tarde, que muchas veces nosotros, la población, de andar por la calle, no conocemos bien cuándo hay que ir al médico, cuando nos duele la espalda, consideramos que es normal que nos duele la espalda, decimos, es que estoy estresado, es que es el trabajo, es que es de coger a los niños, y dejamos ese dolor que se cronifique. Y por lo tanto, esta epidemia va a ir a más. Así que estos autores de esos artículos de la revista The Lancet han puesto el grito en el cielo y han dicho, ojo, que estamos olvidándonos de un problema muy serio y que hay que atajarlo.
Jorge, secuenciar el genoma de los niños recién nacidos, por si pudiera ser útil para curar alguna enfermedad, es algo que se está poniendo de moda, pero que también genera dudas éticas, ¿no?
Sin duda. Fíjate que ahora por 1.000 libras aproximadamente en el Reino Unido ya hay una asociación que te ofrece un test que dura 4 semanas, pues sabe cuál va a ser un poco la proyección médica de tu niño o niña recién nacidos y saber si tienen alguna patología genética que haya que tratar. Y efectivamente hay muchas dudas al respecto. Primero, porque no se puede interpretar de todo correctamente la información. Todavía hay muchas incertidumbres en este tipo de información, sobre todo tratándose de niños tan pequeños. Después, porque ¿qué ocurre con esa información? Cuando sabemos que hay una serie de niños o de niñas que van a tener una patología en el futuro, los seguros médicos, por ejemplo, pueden tener acceso a esa información.
Ah, claro.
Esos niños van a tener más dificultades para encontrar un seguro médico privado, para encontrar trabajo, quién sabe. Y luego, lo más peliagudo también es cuando se le comunica a ese niño que a lo mejor tiene riesgo de padecer una enfermedad. Sus padres lo han sabido, pero cuando sea mayor de edad. En definitiva, es una información muy sensible, algo parecido a la información, por ejemplo, de la paternidad, cuando una persona ha sido adoptada o cuando se ha utilizado una técnica de fertilización in vitro, y que hay que tener cuidado con hasta qué punto se maneja correcta o incorrectamente.
Bueno, pues a ver cómo avanza esta cuestión, pero desde luego las dudas que planteas, Jorge, son más que razonables. Se ha abierto debate, ¿eh? Cuando hemos conocido que íbamos a hablar de este asunto, Jorge, sí. En la redacción, una sí. Investigación asegura que cuanto más tiempo pasamos con nuestros amigos de la infancia, mejor salud tenemos en la vida adulta.
Sí, eso dice la Asociación de Psicología Científica de Estados Unidos, una investigación realizada en Texas con cientos de ciudadanos durante 16 años de su vida. Y se ha analizado cuál es el estado de salud de estas personas después de 16 años de haber hecho su seguimiento. Bueno, pues aquellas personas que tenían una mayor cantidad de relaciones cuando eran infantes, cuando eran niños, que salían más, que jugaban más en la calle, que tenían más relaciones sociales, presentan por lo general un mejor estado de salud, independientemente de su condición social, de la riqueza de sus familias o incluso de las condiciones genéticas. Prácticamente se ha demostrado que hay hasta un 30% más de tendencia a la obesidad, a tener hipertensión, si los niños y las niñas de pequeños han estado más tiempo en casa y no han jugado. Y hay dos factores que influyen en ello. Por un lado, el factor emocional, el factor de maduración mental, que evidentemente nos hacemos más independientes y más maduros cuanto más salimos a la calle y más jugamos. Pero posiblemente el contacto precisamente con el ambiente de la calle, el contacto con el frío y el calor, con las estaciones, el contacto con el ver el horizonte, con el sol en verano, tiene un efecto determinante en nuestra salud. Y en esto, por cierto, Marta, aquí en la Península Ibérica somos privilegiados. Uh-huh. Tenemos más horas de sol que nadie en Europa, tenemos espacios abiertos más que en muchos lugares de Europa, así que habrá que recomendar a los padres y las madres que dejen que sus hijos salgan lo más posible a jugar con amigos a la calle.
Uh-huh. Desde luego estamos en un entorno privilegiado, Jorge, pero no estamos exentos, y así también lo demuestran algunos estudios, que los pequeños a veces pasan más tiempo en casa enganchados a las maquinitas que saliendo en libertad, ¿no? Como hacíamos en unas generaciones anteriores, ¿no?
Es cierto, y ya hay una consecuencia directa, el aumento constante de la miopía en niños y en adolescentes, que se ha descubierto que precisamente tiene que ver con eso, con no salir a la calle. No tanto con mirar las pantallas, que al principio se pensaba, es que de tanto mirar las pantallas se puede producir miopía. No, no parece que haya esa relación directa entre el deterioro visual y el uso de pantallas, pero sí el estar en casa y no salir a la calle, al ambiente, a los cambios de clima, a mirar con la perspectiva de que se pueda ver el horizonte, a ver otros colores. Eso es fundamental para nuestro aparato visual. Mm. Quedarse en casa también produce miopía.
Sí, sí, se puede ver claramente, vamos. Cuando recuerdas cómo era tu clase, ¿no? Tu clase del colegio, sí, que había a lo mejor un par de ellos con gafas, y ahora pues ves a un montón de chavales, ¿no? En los amigos y demás, ves que sucede bastante. Bueno, Jorge, gracias una vez más por haber estado con nosotros, dándonos estas clases de ciencia y salud. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo.
Ha sido un placer. Feliz Pascua.